En el episodio de hoy vamos a hablar de los colores que venden o de la ciencia oculta de por qué no te puedes resistir al rojo Coca-Cola. Sé que para los copywriters la palabra lo son todo, pero quedarnos ahí sería ignorar que muchas veces el 85% de las decisiones ya están condicionadas antes de que se lea la primera línea, y ahí es el color el que tiene muchísimo impacto. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter desde el año 2015 y en este canal te cuento cada día nuevos consejos, estrategias, ideas que puedes utilizar en tu propio negocio. Y además de suscribirte, si quieres saber más, puedes ir ahora mismo y apuntarte completamente gratis a la lista de correo donde cada día te envío nuevos consejos, estrategias, ideas y, en definitiva, todo lo que necesitas para que tu negocio funcione. Bien, una vez eso lo tenemos claro, vamos ya a continuar. Lo primero que tenemos que entender es que tu cerebro procesa el color 60.000 veces más rápido que el texto. 60.000, que esto es algo que se dice pronto, pero es una auténtica barbaridad. Y eso significa que antes de que tu cliente potencial haya leído la primera línea de ese artículo, tu cerebro ya ha evaluado, juzgado y decidido si le gusta, basando únicamente en los colores que ha visto en la pantalla o en el supermercado o en la tienda en la que estés. Esto es lo que se conoce como neuromarketing, básicamente. Y es que el neuromarketing ha revelado esta realidad que es bastante incómoda para nosotros, porque siempre estamos hablando de que el texto es lo más importante y tiene una función imprescindible, pero hay otros elementos que también condicionan las decisiones que tomamos, donde está ese color, ese maldito color, que nos está trasladando muchísima información. Pero eso sí, no caigas en pánico si eres copywriter, no pasa nada, esto es la primera impresión, luego seguimos empujando con los textos, pero sí que es cierto que si tú entiendes la psicología del color, te va a ser mucho más fácil colaborar en esta función con tu cliente y unir ambas partes para ser todavía más efectivo a la hora de vender. Por lo tanto, es algo tremendamente potente. Y ahí vamos a empezar a ver cosillas. Por ejemplo, Coca-Cola tiene el dominio mundial del color rojo, probablemente con Ferrari, si nos ponemos un poquito tiquismiquis. Y es que cuando Coca-Cola eligió el color rojo en el año 1886, que anda que no ha llovido ya, no fue solo porque quedaba bonito en el logo, que entre tú y yo el logo mola un montón. Fue porque el rojo activa las mismas zonas cerebrales que una droga muy famosa y que se decía que tenía parte dentro de la bebida. Yo no lo digo por si acaso YouTube me decide bloquear este vídeo. Literalmente, hay estudios que demuestran que el color rojo incrementa nuestro ritmo cardíaco, dilata las pupilas y genera una respuesta de urgencia inmediata. O sea, algo tremendamente potente cuando queremos que alguien vea una lata de Coca-Cola y se la quiera beber. Evidentemente, no es casualidad que Coca-Cola lo haya elegido. Pero McDonald's también sabe de esto. La combinación de rojo y amarillo de McDonald's, aunque en España es más verde y amarillo hoy en día, es un trabajo de neuromanipulación muy, muy claro. El rojo estimula el apetito y aumenta la presión arterial, como hemos visto en el caso anterior. Pero es que el amarillo genera felicidad y reduce el tiempo de decisión. Por lo tanto, que aunque entres con un hambre moderada, la combinación de estos dos colores está haciendo una respuesta por parte de tu sistema nervioso de manera inconsciente, que te lleva a querer comer mucho, mucho más. Y luego si sumamos pues, toda la mierda que tiene el producto, pues imagínate que te vuelves un adicto sin ni siquiera pensártelo. ¿Vale? De hecho, para que tengas una idea, hay estudios que demuestran que la gente pasa un 37% menos decidiendo qué pedir en restaurantes con un esquema rojo-amarillo que otros como azul-verde. O sea que al final, Mercadona, McDonald's ha convertido esto en una herramienta de venta. También tenemos a nuestros gran amigos de Apple, que aquí somos auténticos fanáticos, estamos hablando con un iPhone y estoy viendo la chuleta en un Mac. O sea, imagínate, que utiliza la seducción del minimalismo con grandes toques blancos. Y es que al final, el blanco con este minimalismo comunica superioridad intelectual. O va a ser casualidad que los de Apple nos creamos que somos mejores que los de Android. Porque lo somos, ¿eh? Pero bueno, tú me entiendes. Y es que cuando Steve Jobs decidió que el blanco sería el color base de Apple, estaba aplicando la psicología a la venta, haciendo que los productos o la gente que los utiliza parezcan más interesante y más necesaria. O sea que imagínate. Al final, quiero que entiendas cómo funciona todo esto del color en tu mente, porque si lo entiendes, vas a ser capaz de poder entenderlo de una manera mucho más potente y vas a poder utilizarlo a tu favor, que es realmente lo que estamos buscando en este caso que tenemos por delante. En los primeros 0,1 segundos, tu sistema límbico categoriza el color como si fuera seguro o peligroso, como si fuéramos animales en la selva. En la segunda etapa, que es el medio segundo posterior, genera la asociación emocional. Tu corteza límbica relaciona el color con memorias y sentimientos. Y en los siguientes 2 segundos empezamos a racionalizarlo. Tu corteza prefrontal intenta explicar por qué te gusta o no te gusta. La clave está en atacar las dos primeras etapas, porque es lo que funciona de manera inconsciente y lo que nos hace tomar decisiones de una manera mucho más impulsiva. Al final, creo que hay muchas marcas que han entendido esto de manera clara. Por ejemplo, Tiffany Blue utiliza el color blue, evidentemente, y esto tiene 4,4 mil millones de reconocimiento de marca. Pero tenemos el rosa Barbie también, el Post-it de color amarillo y muchos más elementos que seguro que podrías pensar ahora. Y es que los errores cromáticos, para que te hagas una idea, porque estamos hablando todo de hacerlo bien, pero hay muchos casos de empresas que lo hacen realmente mal. Ha llevado a pérdidas. Por ejemplo, cuando Gap, la empresa de ropa, cambió su color azul marino a un cuadrado negro, cambió toda la arquitectura emocional que generaba el amante del cliente. Y eso se tradujo en un boicot masivo que les hizo perder 100 millones de venta y volver al logo original en solo 6 días. Esto es muy, muy potente. ¿Vale? Al final, y si estás aquí es probablemente porque eres copywriter, ¿qué podemos hacer los copies para trabajar con esto de manera paralela y conseguir el mejor resultado posible? Pues bien, la regla número uno es que el contexto cromático es copy invisible. Es decir, si tú ya estás dirigiendo un mensaje con el color, el copy tiene que empujarlo. No seamos gente que crea algún tipo de disociación en ese momento. La regla número dos es la consistencia. Estar expuesto constantemente al mismo color de una marca hace que el mensaje vaya calando cada vez más en la mente del cliente, de tal manera que sea prácticamente imposible evitarlo. La regla número 3 es la diferenciación cromática como elemento de supervivencia, que también necesitamos elementos que nos diferencien. Por ejemplo, yo utilizo el color rosa como elemento diferencial de copy. Normalmente voy de rosa también, pero hoy no tenía ropa. ¿Qué quieres que le haga? Y al final todo esto afecta un montón. Creo realmente que si somos capaces de entender esto, vamos a ser capaces de impulsar los resultados de los negocios de nuestros clientes. Porque ya no solo vamos a poder hablar de texto, sino también del color y de lo que está haciendo sentir. Y si somos capaces de entender qué se buscaba con ese color, podremos empujarlo también con el texto que estamos utilizando y le daremos muy buenos resultados. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, deja un me gusta, suscríbete y compártelo. Te animo a que vayas a la lista de correo para no perderte nada y tú y yo nos vemos mañana en un nuevo capítulo aquí en Copymelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Chao!